Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ha pasado el tiempo, pero aquí en Sumas no nos olvidamos de los riesgos y muchísimo menos del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, de donde tenemos el honor de que nos acompañe su presidente, el señor Carlos Rijo. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, ¿y a ti cómo te va?
Pues muy bien, hombre, muy bien y con ganas de conversar contigo porque hacía ratico no pasabas por aquí por Sumas, nos tenías abandonados.
Sí, bueno, tú sabes las ocupaciones, pero aquí estamos.
Eso es lo importante, ¿verdad? Y lo importante es que siempre estás dispuesto para compartir el conocimiento y las experiencias que traes desde los diferentes cargos que has ocupado y que ocupas actualmente. Carlos,
Así es.
vamos a hablar un poquito de la banca. Me gusta cuando hablamos de la banca porque tú tienes un amplísimo conocimiento. Vamos a hablar de liquidez, vamos a hablar de facilidades del central. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, me parece muy bien. Adelante.
En todos los países del mundo, o en la mayoría de países del mundo en el que hay un banco central, en los que un banco central ejerce sus funciones en la política monetaria, en el manejo de la liquidez e incluso en algunos, en indicadores de desempleo y de crecimiento económico, pues los bancos centrales operan usualmente como el banco de bancos. Empecemos por ahí. ¿La República Dominicana es ese mismo caso? ¿El banco central se puede considerar el banco de bancos?
Sí, en este caso particular que hablamos de temas de liquidez, sí, sin lugar a dudas, aparte de ser el ente regulador del sistema financiero, tiene también ese interés, ese propósito de mantener un buen desempeño del sistema financiero y su estabilidad, y juega ese rol, ese papel tan importante, y se puede así nombrar como lo acabas de hacer el banco de bancos.
Aquí en República Dominicana, no estoy tan convencido, tan seguro, pero tú me aclararás. En otros países hay algo que se llama, no sé cómo se llama en República Dominicana, pero en otros países normalmente se llama la ventanilla de liquidez o la ventanilla diaria, que es un sistema a través del cual las entidades de intermediación financiera pueden pedir prestado dinero al banco de un día, al banco central, perdón, de un día para otro, o pueden depositarle excesos de liquidez que tienen. ¿Opera de la misma forma en República Dominicana? ¿Cómo se llama en el caso de este país?
Correctamente, Santiago, sí, opera de la misma manera. Y digamos que vamos a ponerlo en etapas diferentes. Está cuando simplemente no hay un tema puntual y significativo de liquidez de las entidades, al contrario, cuando tiene un exceso y hay mecanismos de depósitos remunerados y de instrumentos de un día para que los bancos puedan rentabilizar sus excedentes de liquidez. Pero también está la otra parte, y son las ventanillas expresas o diarias de requerimiento de liquidez muy puntual a cambio de que las entidades puedan o ofrezcan un tipo de garantía y que puedan entonces solventar de forma inmediata sus temas de liquidez. Ahora bien, hay otro mecanismo ya mucho más, digamos que más importante, porque ya es cuando una entidad sí tiene alguna afectación en cuanto a su liquidez, que recurre al Banco Central para poder subsanar su tema de liquidez momentáneamente. Y quizás en esa quisiera explicar y abundar un poquito para que la audiencia tenga conocimiento de ese mecanismo, de esa gran responsabilidad o esa gran estrategia que ejecuta el Banco Central en dado caso de que una entidad supervisada y regulada tenga algún problema de liquidez. Y quizás yo creo que es bueno ambientar un poquito y bueno, y quizás empezar por lo más básico. Liquidez muchas veces se confunden con solvencia, pero en el ámbito financiero es muy diferente. En el sistema financiero, solvencia y liquidez es diferente, y por esta noche nos ocupa el tema de la liquidez. Y quizás es bueno empezar con una definición muy básica, y que liquidez es la, digamos que la cantidad de activos, de flujo que tenga una entidad para hacer frente a sus compromisos y obligaciones en el corto plazo. Ahora, cuando a ese le agregamos el componente de riesgos, Y recuerda que siempre hemos dicho que riesgo tiene ese componente de probabilidad y de pérdidas y de un evento que ocurre. Ya cuando vamos a definir el riesgo de liquidez, ya lo definimos como la probabilidad de que una entidad enfrente escasez de fondos para cubrir sus obligaciones. Ese es el evento. Y que por ello tenga la necesidad de conseguir recursos alternativos, ya sea vendiendo activos en condiciones, en la mayoría de las veces, condiciones desfavorables, o asumiendo un alto costo financiero o una elevada tasa de descuento, que al final eso es incurriendo en pérdidas. Entonces, teniendo eso en cuenta, las entidades tienen que gestionar su liquidez. Y digamos que hay varios mecanismos para gestionar la liquidez, indicadores muy importantes, formas, buenas prácticas internacionales, pero quizás me voy a detener a conversar un poquito de lo local, de lo que existe localmente, y quizás algunas prácticas que está dentro de los estándares de Basilea, específicamente Basilea 3, con relación a la medición de la liquidez. Para ir a aterrizarte un poco con los requerimientos de liquidez que medido a través de los indicadores que están incluidos en nuestras normativas. Por ejemplo, te puedo comentar que para determinar la exposición al riesgo de liquidez, las entidades deben de realizar un análisis de los vencimientos de sus activos, pasivos y contingentes, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y esto es considerando básicamente los siguientes parámetros. Primero, un tema de posiciones diarias de fuente y uso de efectivo. Las razones de liquidez, que es ahí donde me quiero detener un poco, explicar por qué es el único índice que tiene un límite regulatorio exigido. Los otros ya son más monitoreo y digamos que el seguimiento del regulador y de la propia entidad, pero no tiene un límite como tal. Y otro de los parámetros es la diferencia que puede existir entre los activos y pasivos, la llamada lo que se llama el gap o brechas de vencimiento. En cuanto a las razones de liquidez, que es en lo que quiero abundar, existe lo que se llama la razón de liquidez ajustada, que es más que, o sea, un cociente entre los activos líquidos y los pasivos inmediatos. Y eso tiene un límite. Y para ese indicador, para la medición de 0 a 15 días y de 0 a 30 días, el límite es un 80%. Es decir, que las entidades deben de tener por lo menos 80 centavos por cada peso de pasivo, perdón, exigible inmediatamente. ¿Ok? Tiene que tener 80 centavos de activos líquidos por cada peso de pasivo exigible. Para ya el indicador de 60 y 90 días, ese límite cambia. En vez de un 80%, se reduce a un 70%. Ahora, dentro del indicador, ¿a qué llamamos activos líquidos? Bueno, llamamos activos líquidos a los efectivos y equivalente de efectivo que puedan tener las entidades, sin considerar, esto es muy importante, el requerimiento de encaje legal. ¿Sabe lo que es encaje
O sea,
legal?
¿el
El
encaje
requerimiento.
legal no cuenta para la liquidez de los bancos?
No, porque te explico, tú sabes que el encaje legal se mide de acuerdo a los pasivos sujetos a encaje que tienen cada entidad. Y tienen que dar un porcentaje para que eso sea retenido en el Banco Central. Y eso parte de la política monetaria que ejecuta el Banco Central. Si la memoria no me falla, para pesos dominicanos, el encaje legal es de 12%. Y para dólares, si la memoria no me falla, también creo que es un 7%. Entonces, ¿qué sucede? Que ese monto requerido de encaje legal, la entidad financiera debe tenerlo en una cuenta corriente regular en Banco Central. Es un efectivo que deposita en Banco Central. Ahora, ese efectivo no se considera como un efectivo para hacer frente a las obligaciones inmediatas del banco. A eso que se refiere lo que te digo. O sea, una cosa es que el banco tenga disponibilidades en caja, en cajeros automáticos, en sus bóvedas o en cuentas remuneradas en el Banco Central, pero no debe considerar como parte de ese efectivo la liquidez que está restringida para cubrir los requerimientos de encaje legal. Otros de los activos líquidos que se consideran son los fondos interbancarios netos, es decir, los fondos interbancarios otorgados menos los recibidos y tener esa parte neta, las recuperaciones de crédito, que es ese flujo de recuperación del capital cuando los préstamos van haciendo su repago de capital, ese capital que entra forma parte de los activos líquidos, y también las compras de títulos con pactos de reventa, pues, lo que llamamos repos, y también las inversiones que mantiene la entidad en Banco Central de la República Dominicana y en entidades de intermediación financiera del país. Digamos que eso es lo que se denomina activos líquidos. Y los pasivos inmediatos, ahí están los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, las devoluciones de los depósitos a plazo y el pago de otras obligaciones que pueda tener la institución en el corto plazo. Ojo, muy importante que para los temas de depósitos a la vista y de ahorros, solamente se considera la parte más volátil, o sea, la proporción permanente que se estima que no va a tener una salida en el corto plazo, no se incluye como un pasivo requerido de inmediato. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Hay metodologías para determinar la volatilidad de los depósitos y esos que sí tienen gran volatilidad es la que son incluidos en ese denominador. En caso de que las entidades incumplan con ese indicador, con esos límites, digamos que se ve preciso de aplicar un plan de reestructuración de activos y pasivos y aplicar también un plan de fortalecimiento y de exigencia de depósito, del faltante de depósito. O sea, en otras palabras, de que la entidad pueda realizar activos para cubrir el faltante, modificar sus estructuras, etcétera, para poder entonces estar dentro de los límites regulatorios. Ahora, una
Dime.
correcta gestión de riesgos y sobre todo de liquidez, que es de los más importantes. La liquidez te puede cerrar una entidad de un día para otro. Hay otros indicadores, como por ejemplo los indicadores que incluye Basilea, que son el LCR, que es el indicador de cobertura de liquidez, LCR por sus siglas en inglés. Y el indicador de financiación estable neta, que es el NSFR. Si la memoria no me falla, creo que en algún momento comentamos algo aquí con la audiencia sobre esos indicadores. Y esos son indicadores que tienen su propósito, son estándares internacionales, buenas prácticas, y tienen, por lo menos el LCR tiene el propósito de validar que la institución mantenga suficientes activos líquidos de alta calidad, ojo, alta calidad, para cubrir su compromiso de efectivo durante un periodo de estrés agudo de 30 días. Y el NSFR es un indicador ya que se utiliza para medir o validar que la institución mantenga una combinación estable y adecuada de financiación a largo plazo. Es decir, que mide la disponibilidad de financiamiento estable en relación con la composición y el plazo de los activos y pasivos que mantenga la institución.
Carlos, yo creo que hay una duda bien sencilla o bien básica, o pues pienso yo que puede existir. Cuando comenzaste a conversar, nos decías que a las entidades financieras a veces tienen exceso en la caja. Y mucha gente se preguntará, pero ¿cómo acaso el negocio de los bancos no es tener efectivo en la caja? ¿Por qué llevan ese dinero al Banco Central? ¿Cuál es la razón para esto?
Sí, buena pregunta. Mira, como todo, no solamente aplica para negocios financieros, o sea, cuando tienes efectivo ocioso, que digamos que tu operación se maneja con una cantidad de efectivo X determinado, todo ese exceso de liquidez tiene que de cierta forma rentabilizar. Y digamos que la liquidez, como es algo que varía día a día, hay estrategias también de rentabilizar esos excesos también en el día a día. Y ahí para eso sirve muy bien lo que conocemos, esos depósitos remunerados o overnight que ofrece Banco Central, en donde la institución puede, por ejemplo, hacer una estimación de primero ver sus coberturas de encaje legal y ya el restante que tiene, si no tiene ninguna operación importante de desembolso para ese día o para esos días o de pagos importantes, esos excedentes lo depositan en Banco Central o lo transfieren a esas cuentas remuneradas para poder rentabilizar sus fondos. ¿Okay? Para no mantener excesos en caja. Porque, por ejemplo, puedes tener que esas oficinas que tiene acceso al público, esas oficinas físicas de atención al cliente, no es necesario que mantengan sus cajas y en sus bóvedas efectivos en exceso. Primero, ya ahí digamos que nace otro tipo de riesgo de mantener un efectivo ahí ocioso y digamos que no rentabilizándose. Entonces, lo ideal es que se transfieran al Banco Central. Te quería también comentar bien brevemente para concluir la idea del LCR y el NSFR, que es un indicador bastante importante. Aún nuestra jurisdicción no lo tiene incluido como parte de su normativa. Sin embargo, la Superintendencia de Banco y el propio Banco Central ya han dado señales, han mostrado ese indicador, el cálculo de ese indicador en el sistema. La Superintendencia de Bancos lo hizo a través de un informe que publicó en el 2022, en donde ahí se detalla la metodología del cálculo y los resultados a nivel agregado. Y también lo resalta el Banco Central en su informe de estabilidad financiera, en donde también hace referencia a ese indicador a nivel del sistema. Y es muy importante que esto las entidades locales lo asuman como parte de su gestión. Y te puedo decir que en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, que son, digamos que economía a la cual nosotros nos comparamos, tienen ya esos indicadores ya en sus normativas. El indicador del LCR. El indicador del NSFR ya es menos común, pero también países como lo que mencioné, Argentina, Chile, Colombia y México, también ya lo tienen incorporados. Entonces, digamos que luego de pasar de cuáles son los criterios que deben tener las entidades para medir sus riesgos, en este caso el riesgo de liquidez, podemos quizás conversar sobre esa pregunta o ese comentario inicial que hicimos. O sea, ¿qué herramientas puede ofrecer, puede otorgar el Banco Central para suplir alguna necesidad de liquidez que sea realmente significativa y que
Carlos,
pueda tener algún tipo de incidencia en alguna entidad?
me gusta ese tema y creo que lo podemos tocar a profundidad sumándole una preguntita.
Claro.
¿Tienen límite esas herramientas? Es decir, los bancos, ¿cuánto pueden llevar a la ventanilla? ¿Cuánto pueden pedir prestado un día para otro? Pero si te
Sí.
parece bien, dejémoslo para una próxima entrega aquí conversando a fondo sobre riesgos, sobre impuestos, sobre cumplimiento y claro que sí, sobre el sistema financiero dominicano. ¿Te parece bien?
Me parece bien, me parece muy bien.
Bueno, señor, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche tu conocimiento en esta materia de liquidez bancaria especialmente. Nos vemos pronto, señor. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Santiago.